Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Una de las cosas que a mí me ha llamado siempre la atención es que los españoles éramos capaces de estudiar durante años y años y años el inglés sin resultado alguno. Es una cosa verdaderamente asombrosa, porque no saber inglés porque no lo has estudiado es natural, y conocerlo porque has tenido esa oportunidad también. Pero mira que ir a clase en el cole y venga y dale que te pego, y venga y dale que te pego, y no tener resultado, eso ya tiene lo suyo, ¿eh? Y luego, claro, llegan nuestros líderes, ahora ya empiezan a cambiar las cosas, pero hasta ahora mismo eran incapaces de hablar inglés en los foros internacionales los presidentes. Vamos a ver cuál es el estado de la enseñanza bilingüe en nuestro país, porque me da la sensación de que esto está cambiando y de que las nuevas generaciones van mejor. Don Xavier Gisbert es licenciado en Filología Francesa por la Universidad Complutense de Madrid y catedrático de francés, además de presidente de la Asociación Enseñanza Bilingüe. Buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Cómo es la situación actual del aprendizaje bilingüe?
Bueno, el aprendizaje de lenguas en España está en una situación buena, aunque todavía mejorable. Tenemos un sistema de enseñanza que, por cierto, se abrió a la enseñanza bilingüe y que ha permitido precisamente poner fin a la situación que has descrito anteriormente.
Es decir, sí, porque tenía su mérito, españoles...
Sí, después de estudiar 10, 12 años una lengua extranjera, los niveles eran muy bajos.
Sí.
Sin embargo, ahora con el nuevo modelo de enseñanza bilingüe, lo que sí que se consigue, sin ninguna duda, es unos altos niveles de competencia lingüística.
¿Y cómo era posible que uno estuviese tantos años con los verbos irregulares, con los sustantivos, y que no hubiese manera después de entender a un británico?
Hombre, porque a pesar de estudiar con métodos innovadores y introduciendo en los centros muchos sistemas para mejorar la enseñanza, no dejaba de estar basado en la gramática, en el aprendizaje de la lengua, pero a través de la gramática y de una manera muy limitada, con un número de horas muy reducidos a la semana. Ahora con la enseñanza bilingüe lo que se hace es, por un lado, incrementar el número de horas e impartir conocimientos también en la lengua extranjera.
Claro.
Por lo tanto, las opciones que tiene el alumno y la exposición de los alumnos a la lengua es mucho mayor que lo era antes, y ya no se pone el foco tanto en el aprendizaje de la lengua y de la gramática, a través de la gramática, sino que se pone el enfoque en el aprendizaje de la lengua, como igual que se ha aprendido la lengua materna, es decir, hablando.
¿Cuál es el nivel de dominio de una segunda lengua en España comparado con otros países?
Bueno, todavía no tenemos datos porque la última evaluación que se hizo fue la realizó la Unión Europea en el año 2012 y desde entonces no ha vuelto a haber ninguna evaluación, pero nuestra percepción es que el nivel lingüístico de los españoles está mejorando de una manera importante. Lo que sí que sabemos es que las universidades nos comentan con muchísima frecuencia que el nivel de inglés de los alumnos que llegan a la universidad es mucho mejor que el que era hace unos años.
¿Y es justo culpar a la ausencia de doblaje, al doblaje español del bajo nivel de otro idioma? Quiero decir, hay países, por ejemplo, en la Europa del Este es muy habitual, donde todas las películas se emiten en su idioma original. Eso obliga al conocimiento de lenguas extranjeras y particularmente del inglés con muchísima generalización. Aquí tenemos un excelente doblaje y ese ejercicio no se realiza.
Bueno, aquí tenemos el doblaje, se hace a una lengua que no es una lengua cualquiera, es la lengua española, que es la segunda lengua internacional más importante del mundo. Una lengua que hablan como lengua materna más habitantes que el inglés. O sea, hay más población que usa el español como lengua materna que el inglés como lengua materna. Por lo tanto, no podemos en ningún caso menospreciar nuestra lengua, y yo creo que el doblaje es bueno para aquellos que quieran ver las películas en español. De todos modos, eso no es incompatible con el hecho de que las televisiones españolas llevan muchísimos años ofreciendo la posibilidad de que cualquier persona pueda ver una película en versión original. Solo tiene que darle un botón.
Bueno,
y
ya,
elegir
pero
la versión original.
Lo que es evidente es que
Internet.
Si no te ves obligado a ello, la obligatoriedad desaparece y, por lo tanto, pues la posibilidad de que se extienda el idioma de esa manera, pues también. Con esto no estoy
Entendemos
abogando porque
que
no se doble, ¿eh? Estoy
no,
diciendo
no,
que
pero
que hay una relación.
Sí, pero entendemos que el aprendizaje de idiomas y, en este caso, la enseñanza bilingüe, nunca debe ser obligatorio. Debe ser algo voluntario, debe ser algo deseado, porque no es necesario que todo el mundo hable un idioma. Es aconsejable, es recomendable, hay que promoverlo, pero entendemos que en ningún caso hay que obligar. Porque hay familias, hay padres y hay estudiantes que no quieren o que no van a utilizar, y hay que respetar esa decisión. Por lo tanto, entendemos que obligar es lo último que habría que hacer.
Hay quien dice
ofrecer.
que para tener un nivel avanzado de inglés o de francés es imprescindible irse al extranjero.
No es imprescindible. Es recomendable, pero no es imprescindible. Lo que ocurre es que no podemos vincular los desplazamientos al extranjero solamente por el idioma, porque cuando uno viaja no lo hace solo para aprender idioma, lo hace también pues para mejorar su cultura, conocer otras culturas, establecer relaciones personales con personas de otros ámbitos. Por lo tanto, es algo muy enriquecedor, pero no hay por qué vincular exclusivamente al aprendizaje de idiomas. ¿Es bueno? Sí, pero ¿es necesario? Bueno, no tiene por qué.
No tiene por qué. De hecho, usted sostiene que no necesariamente un nativo va a enseñar mejor un idioma que un español que haya estudiado esa lengua extranjera. A mí esto me ha sorprendido.
Bueno, eso es algo que tenemos muy claro. El docente que está preparado, formado para enseñar, puede hacerlo perfectamente independientemente de la lengua que use. Ahora bien, lo que sí que tenemos bastante estudiado es que es recomendable que el docente que enseñe inglés en el sistema educativo español pues sea español por muchas razones, entre ellas porque conoce la cultura del alumno. Un extranjero que le enseña inglés a los alumnos españoles puede no entender cosas que dicen los alumnos en español o expresiones que un español sí que va a ver enseguida y va a comprender. La conexión entre el alumno y los estudiantes es mucho mejor cuando el profesor es español. Y de hecho hay bastantes estudios que demuestran que no es necesario y tampoco a veces ni siquiera recomendable que los profesores sean nativos.
Fíjese que lo que me preocupa a mí de la enseñanza bilingüe es que necesariamente perjudica el conocimiento de las asignaturas. Quiero decir, si un alumno se tiene que esforzar por comprender la lengua en la que está siendo transmitida el conocimiento, necesariamente pues aprenderá menos biología, menos geología, menos matemáticas. Es un precio, ¿no?, que hay que pagar.
Bueno, yo discrepo de ese planteamiento, porque todo depende también de cómo se hagan las cosas, de cuál sea la calidad de las enseñanzas que se imparten. El alumno no tiene que esforzarse por entender cosas, tiene que adquirirlas de manera natural. Por eso la enseñanza bilingüe contempla un número importante de horas de inglés y un número importante de horas de contenidos en inglés. El alumno tiene que llegar a entender lo que se le explica de una manera natural. Y no hay ningún estudio que demuestre que un alumno adquiere menos conocimientos porque se le enseña en una lengua que no es su lengua materna.
¿Tienen ustedes información de qué comunidades autónomas tienen los mejores y los peores niveles educativos de bilingüismo?
Bueno, vamos a ver, uno de los grandes problemas que tiene la enseñanza bilingüe es que no hay evaluaciones. Las administraciones educativas rechazan sistemáticamente el establecer, el hacer evaluaciones de sus programas y de sus resultados. La única comunidad autónoma que tiene algunos datos publicados es la Comunidad de Madrid, que evalúa y que examina a todos sus alumnos en sexto de primaria y en cuarto de la ESO, y por lo tanto tiene datos de los niveles que alcanzan los alumnos. Y luego los centros concertados, que también hacen grandes esfuerzos en sus programas de enseñanza bilingüe y que también procuran que sus alumnos se examinen y obtengan resultados. En el resto de las comunidades autónomas no tenemos datos de los niveles de competencia lingüística que adquieren los alumnos.
Pues
pero
sí.
eh, con el dato de Madrid sabemos que los resultados son buenos. Y cuando comparamos y vemos los resultados que obtienen los alumnos en selectividad, tanto en las asignaturas que han cursado en español como en las que han cursado en inglés, los resultados son muy buenos.
Tanto, si un oyente no hay nada, nos dice... Perdone, que le he interrumpido.
No. No, que digo que no hay nada que demuestre lo contrario, no hay nada que permita una crítica, porque toda crítica debería estar fundamentada.
Si un oyente nos dice, mire, Xavier, es imposible que yo aprenda inglés, llevo toda la vida con el inglés y realmente es que no se me da bien, ¿usted qué dice?
Bueno, vamos a ver, lo que yo quiero preguntarle es ¿qué es lo que no se te da bien, el inglés o la pronunciación? Si es la pronunciación, es un mal menor, porque para hablar inglés no hay que ser un británico. El inglés admite todo tipo de pronunciaciones, igual que el español. No habla de la misma manera un canario que un aragonés o que un andaluz. Por lo tanto, lo que no podemos pretender es que el inglés tenga una única forma de pronunciarse. Lo importante es comunicarse. Y los alumnos, los jóvenes e incluso los adultos, cuando aprenden un idioma, lo que tienen que conseguir es que esa comunicación sea efectiva. Si la comunicación es buena, la pronunciación no importa. Lo que ocurre es que cuando empiezan en los colegios, en los programas de enseñanza bilingüe, suelen adquirir unos niveles de pronunciación muy correctos. Si empiezas mucho más tarde, si empiezas de adulto, posiblemente tendrás más problemas de pronunciación. Pero eso no implica que no vayas a tener la adecuada comunicación.
Y ustedes hacen una diferenciación muy, muy interesante, muy peculiar. Dicen que no es lo mismo el bilingüismo que la enseñanza bilingüe. ¿En qué se diferencian?
Bueno, vamos a ver, el bilingüismo es la exposición a dos lenguas de manera natural y permanente. El bilingüismo se da en los países, en las regiones donde dos lenguas cohabitan. Y los alumnos, los jóvenes y la población está expuesta a las dos. El bilingüismo existe en las zonas fronterizas, donde los habitantes de un país y otro están expuestos a esas dos lenguas y adquieren las dos lenguas de una manera natural. En una casa, en una familia, donde cada uno de los progenitores tiene una nacionalidad y habla una lengua, y le hablan cada uno a su hijo o a sus hijos en las dos lenguas. Eso es bilingüismo. Pero cuando en las comunidades monolingües que tenemos en España, que son 12, los alumnos solo están expuestos al español y la única exposición que tienen al inglés, en este caso, porque estamos hablando del inglés, que podría ser otra lengua también, es en el colegio y durante un número de horas determinado. Y fuera del colegio ya no están expuestos a esa lengua. Por lo tanto, no podemos hablar de bilingüismo, tenemos que hablar de enseñanza bilingüe. Los objetivos del bilingüismo no son los mismos que los de la enseñanza bilingüe. El bilingüismo hace que la persona bilingüe domine de la misma manera las dos lenguas y en enseñanza bilingüe lo que se consigue es que el alumno consiga un elevado nivel de competencia lingüística en inglés.
En términos generales, por terminar, ¿qué tal se les dan los idiomas a los españoles? Quiero decir, por ejemplo, un centro europeo, un individuo que viva en la frontera entre Bélgica y Francia, de forma natural, habla francés, flamenco, inglés y muy probablemente por la frontera con Alemania, alemán. Estas personas evidentemente acceden a un quinto, a un sexto idioma con muchísima facilidad. Eso no nos pasa a nosotros.
Bueno, no nos pasa porque solo tenemos dos fronteras, Portugal y Francia, pero sin duda la gente que vive cerca de la frontera con Portugal habla portugués correctamente y lo entiende perfectamente y se comunica, y los que viven por la zona del Pirineo también. Pero eso no impide que el resto de la población que no está expuesta a esas situaciones y por lo tanto no hay posibilidad de bilingüismo, adquiera muy buenos conocimientos en otra lengua.
Pero se nos da bien. Yo lo que le preguntaba es, sí, desde el punto de vista de la foniatría, del oído, de la capacidad, digamos, de la diligencia mental para cambiar de estructura, si se nos da bien a los españoles.
Sí, no se nos tiene por qué dar mal. No hay ninguna razón que justifique que no se nos dé mal. De hecho, hay cada vez más españoles que hablan perfectamente dos y tres lenguas. Las universidades están llenas de grandes profesionales que imparten docencia y hablan perfectamente inglés. Los colegios y los institutos bilingües, los profesores tienen muy buenas competencias lingüísticas y van mejorando. Por lo tanto, no hay ninguna razón. Lo que pasa es que tradicionalmente no se ha, a pesar de estudiar muchos años lenguas extranjeras, no se ha tomado con el interés que se está tomando ahora. Hoy en día, saber idiomas es fundamental.
Es absolutamente
para
indispensable.
Para tener un futuro profesional mejor, ¿no?
Es verdad. Xavier Gisbert es licenciado en Filología Francesa por la Complutense y catedrático de francés, presidente de la Asociación Enseñanza Bilingüe. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Cristina.
Un abrazo, adiós.
Igualmente.
A Paco Álvarez lo conocéis porque está con nosotros para dejarnos muy claro en sus intervenciones que somos romanos. O bueno, que la influencia de los romanos en nuestra cultura actual es mucho mayor de lo que podamos imaginar. Pues ahora ha sacado libro en la misma línea, divertidísimo, que se llama Romanos de aquí, historias estupendas de los romanos nacidos en Hispania, en la editorial Esfera de los Libros. Paco Álvarez, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal vais?
Bueno, no es el primer libro con el que intentas convencernos de esto, de que somos romanos. ¿Qué tiene este de distinto o especial?
Pues sí, soy insistente. Pues mira, el libro estaba medio hecho cuando el año pasado nos encerraron y entonces pues me pasó lo que nos ha pasado a todos y lo que nos sigue pasando, que es que tenemos muchísimas ganas de dar vueltas, de viajar, ¿no? Entonces, pues el libro se convirtió en un paseo por Hispania, empezando en Cádiz, ¿no? Donde empieza todo siempre, y dando la vuelta a Hispania y terminando en el Finisterre, en el fin de la tierra, en Galicia. Y en ese camino, en ese paseo, pues hablando con los romanos importantes que nos precedieron y que estuvieron ahí y que deberían de estar a lo mejor con más fuerza en nuestros libros de historia, en nuestras calles, nuestras escuelas, y no tanto. Y entonces, pues quise eso, dar un paseo y hacer afición, digo yo, pues contar curiosidades sobre personas que seguimos conociendo 2000 años después, lo cual es impresionante, ¿no?
Algunos los conocemos mucho, Julio César, Marco Antonio, Adriano, pero es verdad que en los planes de estudio no aparecen de una forma atractiva ni contundente, ni se nos marca una especie de perfil de ellos, y desde luego tú sacas otros muchos que no se mencionan.
Sí, claro, o sea, por ejemplo, pues lo que, como tú has dicho, eso, Trajano, por ejemplo, todo el mundo habla de Trajano, el primer emperador hispano, no sé qué tal, pues Trajano en Madrid tiene una calle que tiene una manzana en un lado y dos manzanas en el otro, y no es nada céntrica, por cierto. Y no hay ningún monumento a Trajano en Madrid, en la capital del país, que está donde él nació, en su Hispania, en Itálica, en Santiponce, al lado de Sevilla, ¿no? Uh-huh. Y curiosamente sí hay monumentos a Trajano en Londres y en Buenos Aires. Pero en Madrid no. ¿Por qué? No sé. Y ese es el conocido. O sea, que quiero decir, luego hay personajes... A mí me llamó muchísimo la atención, ya había estudiado algo, pero me llamó mucho más la atención, un personaje como Egeria, que es...
Eso te iba a decir, una mujer a la que yo vagamente conocía como la primera peregrina. Es una mujer que va a los santos lugares, ¿no?
Así es, sí. Escribió un itinerario, un libro de viajes, diríamos ahora, de su viaje a Tierra Santa en el siglo IV después de Cristo, o sea, en el 300 y pico, y es la primera hispana que conocemos que haya escrito un libro. Y, no sé, debería de tener colegios a patadas a su nombre, bibliotecas, calles, avenidas, todos los días deberíamos estar hablando de ella.
Sí, sí.
Y fíjate que su libro lo termina con esta frase, lo termina como con una carta a sus amigas, y dice entre tanto, señoras mías y luz de mi vida, dignaos acordaros de mí, sea que esté viva o sea que haya muerto. Dignaos acordaros de mí, decía.
¡Qué bonito!
Y no lo hacemos, ¿por qué? O sea, no sé, yo creo que nos han quitado la historia, entonces pues yo no es que pretenda contarla, pero sí pretendo que la gente se acerque un poco y diga, oye, pues me interesa esto, voy a aprender más de este personaje o de este otro, no sé.
Vamos, de una mujer tan señera como para haber escrito el primer libro español o hispano.
Es la primera escritora que conocemos, nacida en nuestra tierra. Es que es una barbaridad, es importantísimo. Vamos, imagínate si una inglesa en el siglo III hubiera escrito un libro que se conservara. Habría series todos los días, películas, todo el mundo sería tan conocida como, no sé, como Isabel de Inglaterra, ¿no? Como Elizabeth, por lo menos. Y es una hispana del siglo III. Nadie la conoce.
Hay personajes en absoluto conocidos, al menos por mi parte, Publio Cornelio Anulino, gobernador sí. de Germania, pero nacido aquí.
Sí, sí, en Granada. También, uh-huh. Sí, sí, sí. Y también supongo que me vas a hablar de Eliano, que sí. fue gobernador de
Neo Papirio Eliano.
Sí, sí, también granaíno, del Albaicín, que es donde estaba entonces la ciudad romana de Elvira. Y fíjate, gobernador de Britania, volvemos a lo mismo. Imagínate que un inglés hubiera sido gobernador de Hispania en el siglo II después de Cristo. La plaza de Trafalgar Square se llamaría con su nombre y sería 10 veces más grande. O sea, aquí no le damos importancia a nuestra historia.
Luego volvemos con curiosidades muy tuyas, por ejemplo, esa reflexión que haces sobre la NASA, sobre el ancho de las cuadrigas y los cohetes espaciales, cuéntanos.
Pues fíjate que sí, que hay una relación, porque al final todos los caminos llevan a Roma. Entonces, resulta que el ancho de las vías romanas, de las carreteras, se había calculado en base al ancho estándar de los carros de bueyes, ¿no? De un carro con dos bueyes, pues mide tanto. Entonces, pues dos carros, pues es el ancho de una carretera. Y así, en la Edad Media y todo eso, no se construyeron más carreteras realmente hasta el siglo XVIII, y cuando se empezaron a construir se hicieron con el mismo ancho, que era, pues funcionaba igual, porque total la atracción seguía siendo animal. Cuando se empezaron a construir ferrocarriles en Inglaterra, se hicieron con ese ancho, porque los carros que llevaban las piezas para construir el ferrocarril, pues digamos que pues seguían teniendo la misma utilidad y necesidad. Y luego, cuando se construyeron ferrocarriles en Estados Unidos, llegaremos al final al cohete. Cuando se construyeron ferrocarriles en Estados Unidos, los primeros que lo construyeron eran ingenieros británicos y por lo tanto lo hicieron con el mismo ancho de vía inglés. Uh-huh. Ese ancho de vía inglés basado en el, hemos dicho, en el ancho del coche de bueyes, del carro de bueyes romano. Bien. Ahora resulta que, por ejemplo, los cohetes que se utilizan ahora, pues para llevar al bicho este que está ahora en Marte, por ejemplo, pues tienen unos depósitos de combustible enormes que se fabrican en Utah, en Estados Unidos, pero la base de lanzamiento está en Florida. Y son tan grandes que para transportarlos tienen que ir en tren. Y ese tren tiene evidentemente desde Utah hasta Florida pasa por varios túneles, y esos túneles están hechos de acuerdo al ancho de la del carro de caballos romano de hace 2500 años. O sea que la conquista del espacio también tiene que ver con Roma, sí señor.
O sea que al final esas piezas tienen el mismo tamaño justamente porque se ha mantenido esta continuidad.
Así
es que es curioso, ¿eh?
Sí,
es que
sí,
parece
sí,
todo curioso. Tan lejano y ciertamente no lo es. Pensemos, por ejemplo, en la educación, un debate que ahora nos tiene enfrentados los unos a los otros por la ministra Celá. Si nos remontamos a Quintiliano, que nos tienes tú que decir quién es, se encontraba en el centro de este debate de una manera actualísima.
Totalmente, totalmente. Quintiliano es el profesor por antonomasia. Fue el mejor retórico de la historia. Gente tan poco amiga de lo hispano como Lutero, por ejemplo, decía que era el único antiguo que podía leer. Influyó hasta en la música de Bach. Y luego, quiero decir, todo lo que él dijo de por ejemplo, pues simplemente algo tan básico como separar por cursos a los niños, eso lo inventó Quintiliano. Que es un señor de Calahorra, de Caligurris, y que es conocidísimo en todo el mundo. Bueno, aquí en Calahorra tiene una estatua, pero para de contar.
Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Y tiene algunas frases en sus métodos educativos completamente actuales. Dice, ojalá no corrompiésemos nosotros mismos a nuestros hijos desde muy pronto con tantas golosinas.
Sí, sí, es que es muy curioso. Es que al final, pues eso, hemos cambiado mucho, mucho menos de lo que pensábamos. Fíjate, otra frase que me encanta de Quintiliano dice, ¿por qué razón enseñamos a nuestros alumnos si no es para que un día no necesiten ser enseñados?
Claro.
Él planteaba que había que enseñar a pensar, no a aprenderse de memoria las cositas, que además cada vez menos cositas. Ayer me enseñaron una foto de un libro de texto de historia de Hispania, de España, que decía ¿quiénes fueron los visigodos y las visigodas? No puede ser.
Pérez Reverte lo comentaba esta semana en las redes, que aquello era...
No puede ser, nos hemos vuelto
marinera.
Locos. Y hoy me han mandado otro que dice los conversos y las conversas.
De verdad.
Sí, mira, lo siguiente será los pretores y las pretoras.
¿No? Sí, 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 sí.
No sé qué les estamos enseñando a nuestros hijos, pero desde luego no les estamos enseñando historia, vamos. y menos
bobadas,
de España.
Además, y desarreglándoles la cabeza. Sí. Romanos de aquí, historias estupendas de los romanos nacidos en Hispania, imprescindible para tener una cultura como la que la LOGSE nos ha negado. Paco Álvarez, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Gracias, Cristina. Nos vemos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Nos hemos venido a esta provincia de Alicante para contarte cómo está viviendo el sector del turismo la crisis del coronavirus.
Que somos de aquí, estamos continuamente habituados a convivir con el turismo en el día a día. Siempre hay gente, salvo en este año.
En medio de todo esto, hay quien trata de volver a una cierta normalidad. Nos decide Francisco Capó, director de este hotel.
La vacunación es muy importante, no solo para nosotros, sino también a que desde el exterior nos perciban como un país seguro.
Una de las primeras que va a viajar es Lola. Tiene 85 años.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Madrugaba cada domingo para no faltar a tus partidos. Y por ti se hace maratones de tu serie favorita. Tu madre te ha dado tanto. Y el 2 de mayo tienes una oportunidad para demostrarle que se lo merece todo. Como una bicicleta retro Bipro por 279 euros. Encuentra su regalo en El Corte Inglés, en tienda, web y app. Felicidades, mamá.
Escucha también este programa en la TDT. Busca COPE Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información. COPE Más.
Estoy pensando en vender mi coche.
Ni te lo pienses. Mira en Ocasión Plus. Pelean por darte la mejor oferta del mercado, se ocupan de todos los trámites y te lo pagan en el acto, sin trampas ni falsas promesas.
Ahora mismo les llamo.
Ocasión Plus, número uno en compra de coches de calidad. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. En Colmenar Viejo, Alcobendas y en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Los Fernández son muy amables.
Higienice su hogar. Recogida a domicilio de alfombras, tapices, cortinas, edredones para limpieza y restauración. ¡Ah, y sorpresa! ¡Le regalamos una caja de gamusinos! ¡Sí, gamusinos! 91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Mamá se merece lo mejor. Por eso, D'Agustín te ofrece su pack especial con bandeja gamba blanca extra cocida 600 gramos, buey de mar 900 gramos aproximadamente y una plancha de salmón ahumado 700 gramos por solo 49,95 euros. Y unas pinzas de regalo para el marisco. Haz tu pedido en d'agustín.com, portes incluidos.
¿Qué tal, Marta? Buenos días.
Carlos Herrera, que tú estás en mi lista número uno.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
José Más, el oyente, que cuando iba esto 0-0 dijo, ¿marcará primero Messi? Le voy a llamar de usted, no va a ser que se enfade. Hola, señor José Más, muy buena.
Buenas noches, Paco. De usted nada, porque llevo muchos años escuchando. Y, no...
y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve. Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Es el Día del Trabajo, el Día de San José Obrero, y el Padre Sacristán nos recuerda la fecha.
¿Qué tal? Buenos días. En este primero de mayo celebramos a San José Obrero. Fue Pío XII quien instituyó esta celebración en el año 1955. José, esposo de María y padre adoptivo de Jesús, es el prototipo del trabajador que coopera la creación de Dios y la renovación de todas las cosas en Cristo. Así promovió el pontífice esta celebración desde la fraterna relación entre el patrón y el trabajador, con el derecho a una tarea desde unas condiciones justas, con un trato humano y un salario digno. De esta forma queda de relieve en la doctrina social de la Iglesia con la encíclica Rerum Novarum de León XIII y las siguientes cartas con temática social de los papas de los siglos XX y XXI. Y junto a San José Obrero comenzamos este mes de mayo que el pueblo fiel dedica especialmente a la Virgen.
Música. Como hay elecciones el martes, una serie de obispos, concretamente obispos de la provincia eclesiástica de Madrid, han decidido decir algo. La verdad es que se agradece en medio de este guirigay, donde las balas han sido protagonistas de la mitad de la campaña, donde las descalificaciones y el escándalo parece absolutamente desaforado. Y entre los que han alzado la voz está nuestro obispo de cabecera, Ginés García Beltrán, que ha firmado con otros colegas un texto a este respecto. Recuerdo que él es obispo de Getafe y miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española. Buenos días, Ginés.
Buenos días, Cristina.
Lo primero que llama la atención, fíjate, para mucha gente, es que ¿qué tienen que decir los obispos sobre el voto o no de las personas y sobre todo cuando muchas no pertenecen a la Iglesia?
Bueno, yo creo que lo decimos los obispos de Madrid, de la Comunidad Autónoma de Madrid, que estamos convencidos que los cristianos no podemos quedarnos al margen de la realidad social, política que vivimos, y por tanto el obispo tiene siempre una palabra orientadora, ¿no?, para el pueblo que se le ha confiado y después también para los hombres y mujeres de buena voluntad que quieran escucharnos. Por tanto, nosotros hablamos como pastores del pueblo de Dios, hablamos a nuestros fieles y ya insisto, a aquellos que quieran escucharnos. Y creo que en cualquier momento electoral es un buen momento pues para orientar al pueblo, para decirle, recordar al pueblo puntos fundamentales como hacemos en esta nota, en estas orientaciones.
También me llama la atención que subrayáis el valor de la política. Lo digo porque las últimas encuestas hablan de la degradación de la percepción de los políticos por parte de la población en general.
Sí. Nosotros, en uno de los puntos de esa nota, decimos esto, llamamos un poco a la responsabilidad de los políticos. Como los últimos papas han insistido, la política tiene que ser entendida como un servicio de caridad. Y por tanto, la política no se puede quedar en una refriega donde todos vamos contra todos, sino donde todos aportamos los políticos fundamentalmente aportan un servicio, lo hacen en favor del bien común y lo hacen en favor de la dignidad de la persona. Y a propósito de eso, pues también recordar a cualquier persona, a cualquier votante, que cuando yo echo la papeleta el próximo día 4 en la urna, no le vendo mi alma a los políticos, sino que voto a la formación política que creo que en ese momento puede ayudar más a la sociedad y me puede ayudar a mí. Por tanto, también a recuperar un poco la mentalidad crítica frente a aquellos que nos gobiernan y la responsabilidad que tenemos de la cogobernanza, podríamos decir, de la sociedad. Esto es la democracia.
Perdóname, Ginés, en las indicaciones que habéis hecho los obispos sobre el voto, habláis de unos derechos que no se pueden negociar. O sea, unos puntos que al menos aquellas personas que sean cristianas o que se interesen por el bien de los demás no pueden no tener en cuenta a la hora de elegir el partido.
Sí, yo creo que esto está claro. Hay puntos que no son negociables. El respeto y la defensa de la vida es innegociable, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. El derecho de los padres a elegir la educación que quieran para sus hijos no es negociable. La libertad religiosa, Cristina, no es negociable. Y libertad religiosa no es que me dejen echar incienso en la iglesia. La libertad religiosa es que me dejen vivir según mi propia fe. Y por supuesto, y no porque esté indicado lo último, es lo menos importante, el trabajo y la defensa de los más pobres, de los más vulnerables de la sociedad. Creo que son puntos que forman parte de la doctrina cristiana, de la doctrina social de la Iglesia, a la que un cristiano, un católico, no puede renunciar.
Bueno, vamos a ver qué ocurre. ¿Tú crees que hay una obligatoriedad de votar el próximo martes?
Yo creo que en conciencia sí. Evadirse de la realidad o tomar una actitud crítica, es decir, puesto que ninguno me gusta, no voto a ninguno, creo que es una falta de responsabilidad. Y creo que moralmente no es demasiado aceptable. Creo que todos tenemos que ir a votar y cada uno en conciencia. Yo insisto, yo no le vendo mi alma a nadie cuando echo un voto, pero en la urna. Pero creo que tenemos que votar y que tenemos que ayudar al gobierno al gobierno de un país, porque después no podemos quejarnos de lo que pasa si yo no colaboro. La democracia es esto, la democracia es el poder del pueblo, ¿no? La autoridad del pueblo, y tengo que ejercerla cuando me pide que sea ejercida.
Ginés García Beltrán, nuestro obispo de cabecera. Muy feliz votación el martes y nos escuchamos al siguiente sábado. Ya tendremos entonces resultados de estas elecciones madrileñas que con tanto interés siguen desde el resto de España. De una forma excepcional, una comunidad autónoma interesa en Huelva o interesa en Valencia o interesa en Galicia. Un abrazo fuerte.
Igualmente, Cristina, hasta el sábado próximo, si Dios quiere.
Ballena. Se cuenta así. Había una vez una isla de lejana que estaba ballena. Era pequeña y contaba la historia de Maui. Y luego les contó que Maui robó el corazón y había un pantano de juego. Ya está.
Y ya está. Es Isabel contándonos la película Baiana, metida en sus ensoñaciones, como solo pueden hacer los niños. Y para narrarnos ensoñaciones cinematográficas está nuestra querida Teresa Ecobo. Muy buenos días.
Muy buenas, Cristina. La verdad es que, fíjate, qué bonito una ensoñación de pequeño que te permite el cine y también poder viajar a diferentes países, vivir diferentes historias. Y es que el mundo audiovisual nos presenta una oportunidad brutal de vivir muchas historias.
Yo no sé si has visto Mikey de Toro Baiana.
Yo no la he visto, ¿no? Sí que tenía ganas, pero
yo tampoco.
No. Es que ha habido muchas de... película. Es una de estas de dibujos últimas de Disney,
sí,
creo.
Sí, pero Cristina, es que... de ti espero que no la hayas visto, porque es animación, ¿vale? O sea, estás disculpada totalmente, no te preocupes.
Es que me faltan muchas de las últimas de animación que no he visto por falta de tiempo, por ver otras no... Cada vez veo menos de esas, de Disney.
Pues la verdad es que ahora tienes muchas oportunidades, porque Disney, además del estreno en cines, permite que a través de la aplicación de Disney Plus Premium puedas ver la misma película antes también en plataforma.
Sí,
que...
sí, es muy gracioso porque hay muchas películas que se estrenan ya antes en la plataforma y luego van al cine y viceversa. O sea que no entiendo muy bien cuál es el mecanismo.
Pues el mecanismo es sencillo. O sea, hay mucha gente que ahora mismo no sale de casa por miedo al COVID o lo que sea, y entonces pues dicen pues que no queremos perder, que se pierdan las películas, ¿no? Entonces pues el que pueda salir, el que esté en una provincia con menos contagios y pueda salir, pues que vaya al cine y la pueda ver, y el que no, pues que no se la pierda. ¿Por qué? Porque la piratería sí no va a ir antes que tú, ¿me entiendes?
Sí.
O sea, en cuanto una película se estrena en cines, es muy fácil que los piratas luego la cuelguen en internet. Entonces ellos dicen, pues mira, prefiero que el que no pueda salir porque está en una provincia, que tal, pues que al menos la vea en la plataforma y la vea con buena calidad. Es seguir con el negocio igual.
Bueno, ¿y qué nos recomiendas esta semana?
Ay, Cristina,
que además es de festivo, que mucha gente tiene festivo el lunes.
Sí, 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 hay gente que tiene festivo el lunes, niños que no van al colegio ni lunes ni martes por el tema de las elecciones, y yo te traigo varias películas. Vamos a empezar por una que se titula El fotógrafo de Mina Mata. Es una película que ha venido a presentar Johnny Depp a Barcelona justo hace una semana, porque ha venido a presentar esta cinta basada en la vida de William Eugene Smith, que es un fotógrafo que trabajaba en la revista Life, había cubierto la Segunda Guerra Mundial, había hecho cosas, unos trabajos muy impresionantes, ¿no? Entonces, cuando la revista Life está de capa caída, una amiga suya japonesa le llama y le cuenta la historia de un montón de personas que viven en un pueblo pesquero en Minamata y que pues están teniendo una serie de atrocidades, ¿no? O sea, tanto a nivel físico como mental. ¿Por qué? Pues porque hay una petroquímica que se llama Chiso, que está lanzando al mar pues todo lo peor de lo peor. Esto se lo comen los peces y luego esta gente pues se come el pescado, ¿no? Hay que decir que es una película denuncia muy bien contada, donde Johnny Depp hace un papelón, o sea, espectacular. Además es productor de la cinta, él ha querido contar esta película y poner su dinero para contar esta historia. Es una película de de denuncia y desgraciadamente tenemos que decir pues que la lucha de la gente de Japón, de este pueblo de Minamata, todavía continúa, porque hoy en día siguen todavía con estas atrofias, ¿no? en el cuerpo, y esto es un drama que todavía existe. La película es un peliculón, se disfruta muy bien y es una película de cine de denuncia que funciona estupendamente. Así es como suena El fotógrafo de Minamata.
Hay una empresa en Japón que lleva muchos años vertiendo residuos al mar.
Soy el mejor fotógrafo que ha trabajado en la revista Life.
Quiero esas fotos, Jim. Trae la historia a casa.
Y la verdad es que, Cristina, pues al hilo de esta película, pues tenemos que recordar pues a todos los fotógrafos, a los periodistas que están pues en el mundo entero pues intentando pues que tengamos el foco, ¿no? No tanto,
sí,
en nuestras,
¿no? Y
cosas.
Particularmente que entierran a nuestros compañeros muertos en Burkina Faso es, sí, un comentario muy oportuno.
Pues sí, ¿no? Porque pues la verdad es que muchas veces perdemos el foco, estamos tan centrados en nosotros que perdemos el foco de lo que sucede alrededor del mundo, y pues bueno, estos periodistas, estos fotógrafos, pues nos ayudan pues a elevar un poco la mirada y a convertirnos también en un impulso que haga pues denunciar estas atrocidades, ¿no? Otra película que recomiendo es una película de acción brutal, se llama...
Pero brutal,
o sea, esto es lo, o sea, es que vamos a ver, tú te ves el fotógrafo de Minamata y después te metes a ver Nadie y dices que pongan a 80 Nadies en Minamata y se ha acabado todo esto, ¿no? Es una cinta de acción, está protagonizada por Bob Odenkirk, al que conocemos por Breaking Bad primero y después por su spin-off Better Call Saul. Es la historia que está escrita por un guionista que se ha hecho muy conocido por escribir las tres películas de John Wick, y aquí nos cuenta pues una historia parecida, pues es la historia de un hombre que se llama Hutch Mansell, está casado, tiene dos hijos, es como la película dice, Nadie, un don nadie que tiene una vida normal, normalita como todo el mundo. Un día entran unos ladrones a su casa y él pues ¿qué hace? Pues lo que haría, pues yo creo que lo que haríamos todos, ¿no? Pues dejar que los ladrones roben y que se vayan cuanto antes y que no haya ningún problema. Pero tiene la mala suerte de que su mujer, sus hijas, pues sus hijos no lo toman nada bien, la gente se lo echa en cara. Y entonces, a raíz de esto, pues esta persona que llevaba una vida anodina y que todos pensamos que era una persona normal y corriente, pues saca después todo su pasado de agente y entonces va a empezar a repartir pues de todo. O sea, la verdad es que la película son 89 minutos, o sea, desde que se despierta este don nadie hasta que empieza a repartir es apenas unos 20 minutos, y después ya es puro jolgorio, o sea, entretenimiento puro, una cinta que se te pasa súper rápido, él lo hace brutal, el guión es muy hábil, y luego pues las coreografías de estas palizas, pues es que es lo más de lo más. Nadie es espectacular, es una peli que tiene una secuencia de un autobús que es que de verdad dan ganas de que te hagan rodarla, porque dices, es que aunque solo sea por saber dar estos leñazos, quiero que me paguen por hacer este trabajo. Muy interesante.
Y había leído yo además, Teresa, que lo que tiene esta película de diferente con John Wick, que ha sido todo un evento, es que esta en lo que se centra es más en el montaje, o sea, que creo que no son planos tan largos y coreografías tan largas, sino que al final es que la montan, que es un espectáculo, que tiene un dinamismo...
Sí,
brutal.
Sí. No, tiene, de verdad, la secuencia del autobús que se enfrenta a unos macarras que van allí, o sea, es que es una película muy disfrutable, es una película para los amantes de ciencia ficción, muy en la línea pues de Charles Bronson que veíamos, ¿no? Esta gente que ya decide tomarse la venganza por su mano y dice, pues aquí en este caso contra unos rusos, y muy bien, funciona fenomenal, un padre de familia que luego decide defender a su familia. Y luego recomiendo una serie de 12 capítulos que se puede disfrutar en plataformas, se titula Navillera, es una dorama, que es como un drama japonés. Yo ya dije aquí en COPE hace ya
Navillera
meses.
Navillera se llama, ¿no?
Navillera, sí.
Navillera.
Con V, Navillera. Navillera, es la historia, pues nos vamos a Corea del Sur, que yo ya dije aquí en COPE, pues que es la nueva, el nuevo, como, no sé cómo decirlo.
Meca del cine.
Sí, la nueva meca del cine y de la música, porque tenemos estos grupos como BTS, que son los que cantan nuestros hijos, y que además es que son los que lo están petando ahora mismo. Y tenemos a un actor coreano que se llama Song Kang, que ha protagonizado series como Love Alarm y Sweet Home, pues que también es todo un éxito, y ahora protagoniza esta miniserie de 12 capítulos en la que da vida a un chico de 23 años que está luchando por conseguir su sueño como bailarín de ballet, y junto a él aparece un anciano de 70 años que también ha tenido este sueño desde siempre y ahora que se jubila pues decide pues que quiere también cumplir este sueño. Una de verdad, o sea, los 12 capítulos son, yo la verdad es que tengo la sensación de que cada vez más el cine, cada vez hay más películas de miedo, de violencia, de te pones a ver todos los estrenos y casi el 80% son este tipo de cosas horrorosas, ¿no? Y se agradece cada vez más que que desde Corea te venga una cosa tan amable, tan bien contada, tan inspiradora, que junte generaciones, que suene fenomenal. Es de verdad que se disfruta muy bien Navillera. Y luego, pues después de haber viajado a Sur Corea, después de haber pasado por Estados Unidos o por Minamata a Japón, pues os invito a ir a Irán a través del cine con una cinta.
Esto me entusiasma, porque me lo ha comentado antes Teresa Ecobo, es una cinta en Teherán y a mí esta va a ser la mía.
Pues se titula Yalda, la noche del perdón, una película que es bastante compleja. Es muy sencilla de formato porque podría ser una obra de teatro, pues está basada en un reality que existía en Irán hace unos años, que era pues unos juicios en directo, vamos, un reality, pero a lo bestia, porque en esta película vamos a ver la historia de una chica de apenas 22 años que se llama Mariam, que por una desgraciada circunstancia ha tenido que matar a su pareja, que tenía 65 años, la diferencia de edad es bastante considerable, la historia de por qué se casaron la vamos a conocer, y entonces pues ella está en este programa de televisión, ahí donde van a decidir si va a morir o no, y la persona que la tiene que decidir es la hija de este señor, que tiene que perdonarla o no, Yalda, la noche del perdón. Y a partir de aquí, que esto es el a priori de la película, pues vamos a ver cómo funcionan estos programas de televisión a lo bestia, donde nos convertimos nosotros en jueces de gente que no conocemos para nada, cómo la televisión y el periodismo, en vez de denunciar, se puede convertir en un juego para este tipo de barbaridades, un poco como lo que hemos visto con estas cuatro balas ridículas, bueno, en fin, da igual. Y luego, por ejemplo, pues nos va a contar, decía este director en entrevistas esta semana, ¿no?, cómo este tema de los juicios, pues al final la ley no es justicia, ¿no? La ley es la ley y al final los pobres están muy vendidos, ¿no? Él contaba casos como fiscales que han trabajado para el Estado, luego se ponen a trabajar en forma privada y son capaces de arruinar la vida de los pobres, ¿no? Y que los pobres están muy vendidos en el sistema judicial, y eso pasa en Irán, en España y en todas partes, ¿no? Y hace esta denuncia y este llamamiento en primer lugar a que dejemos de juzgar tanto nosotros, ¿no?, nosotros como espectadores, y en segundo lugar a que ayudemos a las personas que están pasando por este tipo de sistemas temas que son tan injustos. Una película brillantísima, Yalda, la noche del perdón, que también dura 80 minutos, se pasa muy rápido y es estupendísima. Y después de todos estos viajes que os recomiendo, pues por supuesto tenéis que pasaros la tarde de hoy y la tarde de mañana o el día viendo las propuestas de 13 Televisión. Hoy tenemos, nada más que acabe nuestro programa y que comamos en familia, pues Patton, un peliculón de los 70, El Virginiano de 2014 a las 7 de la tarde, Salvation a las 8:30, John Rambo, que yo por supuesto, o sea, a ver, pasar una tarde con Sylvester Stallone, o sea, yo con sí, John sí, Rambo, vamos. Y Detox, ojo asesino, o sea, me parece como lo más de lo más. Si usted no puede salir de casa, si no tiene ningún plan, y además te dicen que a las 10 de la noche a casa, pues vaya, ponga 13 y ve pues a Sylvester Stallone. Y mañana, como no, Viva el Cine Español con El Padre Coplillas, El Emigrante y otras películas como Le Llamaban Trinidad, por favor, o sea, si no, uy, la han visto, véanla ya, favor. Y luego le seguían llamando Trinidad, o sea, y pena que no hubo más, y luego 15 minutos, que es una peli muy rápida, a las 12 de la noche de 2001, que es muy entretenida, 15 minutos, bueno, pues oye, ahí Teresa, quedan esas propuestas, dime.
Breve inciso, porque se cumplen 20 años del estreno de El Señor de los Anillos, y las están poniendo las tres en el cine ahora mismo, también para avisar a nuestros oyentes que a partir de hoy hasta el fin de que viene se puede ver la primera, la siguiente semana la segunda y la siguiente la tercera.
Que todo el ciclo del Señor de los Anillos. Ahora que despedir, ¿eh?
¿Es verdad?
Ay, que sí, Cristina.
ya está,
que
verdad.
Sí. Pues nada, un beso a todos, sí, sí, disfrutar del
le
cine.
Doy un abrazo fuerte a Teresa Ecobo, un abrazo fuerte también a Mikey y citaros mañana a las 10, las 9 en Canarias. Estaremos aquí para hacer fin de semana con vosotros. Gracias por habernos dejado entrar en vuestra casa una vez más y recordaros que somos Jesús García Arcilla, Marcio Ortega, Miguel Soria, Diego González y que en el control estaban Cinta Molina y en el central José María Orihuela. Más cosas, Cristina López Schlichting te dice como siempre, adiós España.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Lichting.
COPE, estar informado.
Hola.
Son como el agua y el aceite.
No, no.
Son polos opuestos.
Pues creo que sí.
Pero tienen una cosa en común. Cuando reparten, se quedan solos. Le llamaban Trinidad y le seguían llamando Trinidad. El domingo por la tarde, en 13.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Trabajo como misionero y aquí tenemos una casa de formación, un seminario en el cual...
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media 999.
COPE Madrid.
Escápate del centro y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de sus 7 amplísimos salones y terrazas. Su calidad de cocina, grandes vinos y licores. Gran parque infantil, parking gratis. Cocina abierta desde las 10 de la mañana. Restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteltorreón.com.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Esto que escuchas es una ciclista circulando por el centro de la ciudad en hora punta. Ahora la adelanta un Volvo XC40. ¿Te has dado cuenta? Ella tampoco.
Volvo XC40 con detección de ciclistas. El coche para los que prefieren ir en bici. Descubre más en volvocars.es.
Te esperamos en Autoelia, calle Sinesio Delgado 32, Madrid. Autoelia.es.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Trabajo como misionero y aquí tenemos una casa de formación, un seminario en el cual...
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media 999.
COPE Madrid.